Los martes, como siempre, vienen cargados de noticias interesantes conducidas por la ciencia, los avances y el gurú de esta sección, el electrón libre, Ismael Roldán Castro. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Carolina.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues lo primero siempre resolver el problema
de la semana pasada.
Y entonces ese pasatiempo, fíjate, lo planteó hace años un prestigioso divulgador científico llamado Martin Gardner, que durante 30 años, fíjate, estuvo publicando una columna de juegos matemáticos en la prestigiosa revista Scientific American, en España, Investigación y Ciencia. A ese pasatiempo lo llamó Gardner la paradoja de los cuatro hijos. Y claro, decía Gardner que si nos cuentan que un matrimonio tiene cuatro hijos, tendemos a aplicar nuestro sentido común, que nos hace creer que existe una alta probabilidad de que la mitad sean niños y la otra mitad sean niñas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a demostrar matemáticamente que la intuición a veces falla, como es este caso, ¿no? Entonces, es verdad que aproximadamente la probabilidad de que nazca un niño o una niña es del 50%. Esto es así. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este pasatiempo? Pues yo invito a quienes nos escuchan a que hagan un diagrama de árbol. Por ejemplo, el primer caso, que nazca una criatura. Pues puede ser niño o niña. Muy sencillito. Niño o niña. Dos posibilidades. Segundo caso, que nazcan dos criaturas. Entonces, por cada una de las dos posibilidades del caso anterior, habrá dos nuevas posibilidades. Es decir, si ha nacido niño, pues el siguiente puede ser niño o niña. Ajá. Y si ha nacido niña, el siguiente puede ser niño o niña, con lo cual tenemos cuatro posibilidades. Si seguimos con este razonamiento, en el caso de que nazcan tres criaturas, pues para cada una de esas cuatro anteriores hay que añadir dos. Cuatro por dos, ocho. Y si son cuatro las criaturas, que es el pasatiempo en cuestión, pues 8 por 2, 16. Quiere decir que hay 16 posibilidades, ¿no? Ahora, tienen que tener un poquito de paciencia las personas que lo intenten resolver, porque tienen que contar de esas 16. Por ejemplo, de los 16, ¿cuántas posibilidades hay de que tengan el mismo sexo? Pues hay dos. Los cuatro niños o las cuatro niñas. Ajá. Hay dos. Ahora, segunda posibilidad, que dos sean del mismo sexo y dos del sexo contrario. Pues si las cuentan, salen seis, exactamente seis. Y claro, como son 16 posibilidades, nada más que nos queda una opción ya, la tercera y última, que tres sean del mismo sexo y el otro del sexo contrario. Entonces, son ocho posibilidades. Claro, si calculamos las probabilidades, el primer caso, 2 partido por 16, eso es un octavo. Eso es 0,125, que es el 12,5% de probabilidad de que nazcan del mismo sexo. La segunda, que aquí estaba el kit de la cuestión, que 12 sean de un sexo y 2 del sexo contrario, pues claro, son 6. 6 partido por 16, eso son 3 octavos. Y eso sale 0,375, que es un 37,5% de probabilidad. Y ya la solución viene al final, claro. 3 del mismo sexo y uno del distinto eran 8 partido por 16, eso es un medio, 0,5, el 50%. Ajá. Luego, contra lo que la intuición nos puede decir, lo más probable es que 3 sean del mismo sexo y el otro del sexo contrario. Mira qué cosa tan divertida.
¿Y las cuentas que tengan que hacer? Como tengan, bueno, desde esas criaturas, ¿eh? Porque después hay que criarla, como dicen, una cosa es que venga, otra cosa, luego hay que criarla.
Eso es lo más complicado, eso es lo más complicado.
Ahí sí que hay que hacer cuentas, Ismael.
Sí,
estamos siempre atentos a las noticias frescas que nos traes. Cuéntanos qué llegan en esta jornada.
Pues mira, hoy he preparado una noticia que bueno, que tiene como protagonistas, Carolina, a unos insectos sociales investigados por los científicos desde hace muchos años. Vamos a hablar de las hormigas. Bueno, pues mira, según parece y recoge la prensa especializada recientemente, las hormigas son unas arquitectas de pro. Aunque está fuera de toda duda que en absoluto son conscientes de ello, evidentemente. Es conocido que el comportamiento de una colonia en conjunto funciona como si de un superorganismo se tratase. Y daría la impresión de que conocen la física del suelo, porque son capaces las hormigas de construir túneles muy largos, interconectados y resistentes que pueden aguantar décadas sin que se vengan abajo, sin colapsar. Y es curioso que la tendencia sea la de crear túneles rectos, ya que una recta es el camino más corto entre dos puntos, ¿no? Y así ellas pues llegan más rápido al habitáculo donde, por ejemplo, duerme la reina de la colonia, o al lugar donde se encuentran las hormigas recién nacidas, o a las recámaras donde almacenan el alimento o depositan las basuras. Por si fuese poco, fíjate, se han observado en esas cavidades construidas arcos que reparten mejor el peso de las bóvedas, impidiendo el derrumbe de las mismas. Vamos, que parece que hubiera allí un arquitecto dirigiendo la obra, y no. Aquello es un enjambre de conjunto que parece que tiene una inteligencia...
que tiene la Universidad de Arquitectura allí dentro, prácticamente.
Efectivamente. Entonces, todo esto que estoy contando se publica en un artículo de una prestigiosa revista que se llama Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que esa habilidad para la construcción que tienen las hormigas ha sido descubierta gracias a unos análisis que han hecho de rayos X en tres dimensiones y a modelos informáticos creados tras la observación de los movimientos de las hormigas mientras excavaban la tierra. Y cuentan los investigadores algo hasta cierto punto divertido y enigmático, y es que las hormigas estudiadas trabajaban cuando a ellas les parecía oportuno. Es decir, a veces conectaban los equipos de rayos X para observar cómo esas hormigas estaban excavando, y entonces ellas decidían no hacerlo. Y cuando desconectaban los equipos, como si los insectos fueran conscientes de ello, entonces decía, pues ahora vamos a trabajar.
¿Sabes? Eso lleva a lo contrario.
Eso es curioso. Y el primer autor de la publicación se llama José Andrade, es director del Laboratorio de Geomecánica en el Instituto de Tecnología de California. Él cree que esas complejas ciudades subterráneas, donde conviven millones de hormigas, son posibles, dice él, gracias a un algoritmo de comportamiento inherente a esos insectos que podrá ser en el futuro replicado por robots especializados en minería, que podrán excavar el suelo de la Tierra o el de otros planetas, creando estructuras sólidas, estables y seguras. Todo parece indicar que las hormigas robóticas están cada vez más cerca. Una vez seamos capaces de simular a nuestra escala, a escala humana, los algoritmos encontrados. Y por último, ese investigador asegura que además de las hormigas, otros insectos sociales, como las termitas, también tienen habilidades para la construcción. Las abejas melíferas, sabemos que son capaces de construir estructuras espectaculares en forma de panal. Otros animales, como los castores, hacen represas estables en medio de ríos caudalosos, y las aves también tejen nidos en las copas de los árboles que resisten vientos, lluvias, etc. Es decir, la conclusión, Carolina, es que aún tenemos mucho que aprender de los animales.
Hay que ser más humildes, ¿verdad? Todo lo que tenemos que aprender de ellos. Y bueno, además de interesante, no es lo único que nos traes, ¿verdad? Tenemos esa píldora pendiente. Cuéntanos.
Pues mira, la píldora de la semana está dedicada a una matemática alemana de finales del siglo XIX, que ha sido considerada por Einstein como el genio matemático creativo más importante desde que comenzara la educación superior para las mujeres. Y además decir que desarrolló esta mujer, que ya voy a decir cómo se llama Emmy Noether, desarrolló un teorema, lleva su nombre, teorema de Noether, y es clave para entender la física de partículas elementales y la teoría cuántica de campos. Ese teorema relaciona la simetría de un sistema con las cantidades físicas que se conservan, y es uno de los teoremas más bellos del mundo. Emmy Noether nace en 1882 en Erlangen, región de Baviera, Alemania. Se formó inicialmente como profesora de idiomas a principios del siglo XX y a punto estuvo de iniciar su carrera docente en colegios para niñas. Pero ella deseaba hacer estudios universitarios, y desgraciadamente el Senado alemán en 1898 estableció que no se admitirían mujeres en la universidad porque ello rompería el orden académico. Aunque pocas mujeres podían asistir a clases en las facultades, Emmy Noether asistió en calidad de oyente entre 1903 y 1904 a las clases de Hermann Minkowski, Felix Klein o David Hilbert en la Universidad de Gotinga, matemáticos, todos ellos, del mayor nivel en la época. En 1911, y gracias a Ernst Fischer, conoce los trabajos de Hilbert sobre álgebra moderna, teorías sobre grupos, cuerpos, anillos. Emmy debió verse abducida por la belleza de las estructuras del álgebra, porque sus publicaciones en ese ámbito revolucionaron sus fundamentos, influyendo en las investigaciones matemáticas del mundo entero.
De igual forma, sus aportaciones a la formulación matemática de ciertos conceptos de la teoría de la relatividad general de Einstein constituyen otro de sus indiscutibles legados a la ciencia. Hoy día resulta patética la frase pronunciada por el decano de la Universidad de Gotinga en 1915 cuando Emmy solicitó una plaza como docente. Creo que el cerebro femenino no es adecuado para la producción matemática. Sin embargo, y como excepción, se le permitió dar clases en esa universidad una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, pero sin sueldo. En 1930, Emmy Noether estaba reconocida como una matemática de referencia tanto por la calidad de sus investigaciones como por la demanda de su docencia por parte de alumnos que venían a trabajar con ella desde todos los rincones del mundo. Famosos eran sus paseos matemáticos por el campo, seguro que en alguno de ellos se habló, por ejemplo, de considerar dos figuras iguales desde el punto de vista topológico si podía deformarse una de ellas hasta transformarla en la otra sin efectuar cortes ni añadidos. Por eso, una taza de té con asa y un donut son topológicamente equivalentes. En 1933 pudo haber sustituido a Hermann Weyl cuando dejó la cátedra de matemáticas que tenía en la Universidad de Gotinga para irse a los Estados Unidos, pero en esas fechas Hitler ya era jefe del gobierno alemán y Emmy Noether era judía. No tardó en tomar la decisión de exiliarse a los Estados Unidos como tantos otros científicos alemanes perseguidos, Einstein, Gödel, Pauli, entre otros. El Brian Mauer College de Filadelfia le hizo una gran oferta por considerar un honor recibirla en calidad de insigne profesora. Emmy Noether, la matemática alemana exiliada que revolucionó el álgebra. Los anillos noetherianos se siguen utilizando actualmente en teorías de números y geometría algebraica.
Después de esta píldora, Ismael, y como siempre, despedimos con el pasar tiempo por ese reto para la semana que viene.
Claro, claro, porque si no la gente se puede aburrir. Así que allá va. El juego de hoy consiste en averiguar por término medio cuánto tiempo dura en la cabeza cada pelo. Sabemos que hay aproximadamente 150.000 pelos en la cabeza, más o menos. Ajá. Y esto es posible contando cuántos hay en un centímetro cuadrado de superficie. Y después multiplicando por la superficie de la cabeza cubierta por el cabello, evidentemente. También se sabe, este dato es importante, que al mes caen aproximadamente 3.000 pelos. Ahí queda eso. A ver, por término medio, ¿cuánto tiempo dura en la cabeza cada uno de nuestros pelos?
Bueno, tomaremos nota y trabajaremos, ya tenemos bastante trabajo, ¿no? para la semana que viene.
Muy interesante, muy interesante.
Pues con ese pasatiempo, Ismael Roldán, muchísimas gracias como siempre por traernos lo más divertido de la ciencia, que lo es. Y bueno, conoceremos el resultado la semana que viene, junto
pues,
a otras cosas.
Yo exactamente igual, encantado de estar contigo, Carolina, aquí en nuestro primer programa compartido.
Exactamente, que no sea el último.
Claro que no.
Gracias,
claro
Ismael.
No. Venga, a ti.